De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos.
¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, la revista auditiva del cine a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí, pues ya de vuelta tras una ausencia que pues implicó que me ausentara una semana debido a cuestiones laborales y bueno, pues también tuvimos que postergar el podcast un par de días por esas mismas razones. Digamos que fueron cosas que estuvieron completamente, completamente fuera de mi alcance, que yo no pude evitar y que la verdad es de que si es un poco complicado pues hacer el podcast pues con un tipo de horario distinto. Digo, estaba con este horario de Los Ángeles que tienen en Arizona y la verdad es que sí era muy complicado coordinar los horarios y hubo algunos otros detalles que pues la verdad es que sí nos impidieron hacer el programa el lunes pasado, así que pues, y también esto implica pues por tanto que el programa pues también se presenta atrasado para ustedes que nos escuchan en el recalentado, ¿no? En todo caso, pues bueno, les prometo ya regresamos el lunes a las 9 de la noche para el siguiente programa, pero bueno, mientras tanto pues tenemos que hablar de lo que salió la semana pasada, tanto en estrenos como en noticias, y pues hay que continuar con esto, ¿no? Y pues les recomiendo, bueno, les pido visiten nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos un canal de YouTube que es resetmx. Y bueno, pues ya que estamos de vuelta, pues hay que ver también quién ya está también de vuelta aquí. Primero que nada, pues hay que saludar nuevamente, bueno, digo nuevamente porque estuvimos hace unos minutos hablando de fútbol americano, al buen Marquito.
Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya están por aquí otra vez en nuestro diferido Reset Cine. Pues pasen, diviértanse y cuenten qué películas estuvieron viendo durante el fin de semana, que estuvo bastante interesante.
La verdad es que sí, creo que la quincena favoreció muchísimo a los que fueron al cine porque hubo buenos estrenos, eso no lo puedo negarlo, y finalmente, bueno, pues aquí tenemos al abuelo Kraken.
¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí en Reset Cine y muchas gracias por escucharnos. Y vamos a disfrutar de aproximadamente una hora y media de noticias, reseñas y algo más.
Así es. Y bueno, pues un saludo a la gente que nos está escuchando en el recalentado. Me temo que en Mixler estaba tierra plana, pero como que pensó que íbamos a hablar de juegos, pero cuando puse Reset Cine corrió como alma que lleva el diablo. Pero bueno, hay un saludo pues también hasta los que nos están escuchando, ya sea en la mañana, tarde o noche. En este podcast que sí llega tantito tarde, porque pues seguramente ya para cuando lo estén escuchando ya están los estrenos del próximo fin de semana, que ya está pues prácticamente a la vuelta de la esquina, pero esperemos que puedan escuchar este porque la verdad es que sí tenemos unos temas bastante chidos. Y digo, ya está llegando nuestro tercer colaborador, un poquito tarde, pero sin sueño, ya está llegando, pues ahorita lo saludamos. Bueno, mientras se acomoda y todo eso, pues bueno, pues vamos vamos empezando con las noticias. Y pues la noticia de la semana, que yo creo que todo el mundo, cuando vimos que estaban, pues van diciendo, ahí viene un tráiler, y ahí va, no, ¿cómo creen? No, viene un tráiler pues de una película que pues yo creo que todo el mundo está esperando que se estrene en diciembre, que la verdad es que pues ya vimos que episodio 7 generó bastante hype, y pues podemos decir que Rogue One, una historia de Star Wars con este tráiler, pues ya ahora sí ya viene a poner los puntos sobre las is de qué es lo que vamos a esperar de esta película, ¿no? Esta película que viene pues como una historia que se va a contar entre los episodios 3 y 4 de la saga original, que obviamente es una historia que muchos ya están diciendo, bueno, ¿por qué hacen una película de algo que ya sabemos que ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Y yo solamente a veces les digo a esas personas, bueno, si George Lucas pudo hacer los episodios 1, 2 y 3 de algo que ya sabíamos que iba a ocurrir y cómo iba a terminar, ¿por qué alguien no puede intentar una historia de algo que ya sabemos el final, pero seguramente nos va a interesar ver el desarrollo, ¿no? Que esta película dirigida por Gareth Edwards, que tiene pues a Felicity Jones interpretando a Jyn Erso, que es una joven que se involucra en la rebelión al enterarse que su padre Galen, que es interpretado por Mads Mikkelsen, sí, el actor de Hannibal, está involucrado en la creación de dicha arma y se une a un grupo de soldados y asociados, entre los cuales tenemos al capitán Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, Chirrut Imwe, interpretado por Donnie Yen, Base Malbus, interpretado por Jian Wen, el droide K2SO, interpretado por Alan Tudyk, Buddy Rock, interpretado por Riz Ahmed, y Sao Herrera, interpretado por Forrest Whitaker, quienes deben conseguir dicha información protegida por el Imperio y uno de sus comandantes, el director Orson Krennic, que es interpretado por Ben Mendelsohn. La verdad es que vemos ya un desarrollo de la historia, tanto ya vemos detalles de la historia personal de precisamente de Jyn Erso, pero también ahí vamos viendo cómo poco a poco los personajes que aparecer al principio no sienten tanto interés en participar, se van contagiando de ese entusiasmo de decir, ¿sabes qué? Vamos en una misión en la que probablemente no vamos a ganar, pero vamos con el entusiasmo de saber que estamos haciéndolo por dar un triunfo importante sobre el Imperio, ¿no? Y claro, y ahí tenemos unas tomas extras de Darth Vader que todo el mundo esperamos. ¡Eh, más Darth Vader! Pero bueno, ahora sí que, pues, primero que nada, déjenme saludar al buen Emanuel que ya llegó.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen la tardanza, pero digo, todavía andamos reviviendo del fin de semana, así que ya, pero ya estamos aquí y hoy vamos a platicar de buenas peliculitas y sobre todo puros estrenos buenos.
Así es. Y bueno, y pues ¿cómo vieron este tráiler, muchachos, de Rogue One?
Uf, fue una joyita, ¿eh? Digo, ya no faltan mucho tiempo para ver algo nuevo de Star Wars, pero con este último tráiler a mí me dejaron con más con más intenciones de volverme loco antes de, porque ya la quiero, ya todos queremos ver esa película,
Sí, suena a que esta va a ser una de las, bueno, ya es de por sí es una de las películas más esperadas del año, pero falta ver si se va a convertir en película del año.
Va a estar difícil, va a estar dura la competencia porque, digo, tenemos que adelantar un poco la nota porque la competidora en ese mes va a ser Assassin's Creed, ¿no? Y el tráiler de Assassin's Creed también se ve muy prometedor, ¿no? Aunque ya, pues, algunos ya están empezando a oler la decepción porque dicen, no, pero Assassin's Creed nomás va a ser 65% en tiempo actual y 35% en la era de la Inquisición. Pero dices, bueno, de todas maneras habrá que ver cómo impacta esos detalles de la historia. Además tiene el director de Macbeth que, pues, le dio un trabajazo enorme a Fassbender y a esta Cotilar, ¿no?
Huele a charolastra.
Huele a charolastra del lado de Star Wars, ¿no? Pero qué competencia se va a dar por las taquillas en diciembre, ¿eh? Si Rogue One logra por lo menos lo mitad de buena que fue episodio 7, bájala un buen de taquilla y va a ser una película que muchos vamos a querer ver una y otra vez, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Ese silencio no me gusta.
Sí, estoy de acuerdo.
Lo cierto es de que ayer estaba viendo en la televisión americana un tráiler, un comercial de Duracell, de las pilas Duracell, que era como para niños con cáncer y detalles así. A veces me hizo chido que ponen que una niña, pues, le pone pilas a un robot de Arturito y de pronto ves a los niños interpretando escenas de Star Wars, ¿no? Pero ves a la niña no vestida como la princesa Leia, sino como Jyn Erso, ¿no? Y dices tú, ¡ay, qué padre! Se me hizo un detalle muy chido de ese comercial, que más que parecer personajes de Star Wars clásicos, ya parecían de Rogue One. Pero bueno, esta película que pues sí pinta ser de las más oscuras, que pues dicen que puede ser una de las cintas más oscuras de la saga de Star Wars, uno nunca sabe, ¿verdad? Aunque yo
ahí
veo mucha
sí, porque,
luz
y... Ahí sí, porque quién sabe cuál vaya a ser el destino de los personajes.
Exacto, ¿no? Aunque también tenemos que tomar en cuenta que pues algunas de las escenas se ven en islas con paradisíacas, con playa y con palmeras, y dices tú, bueno, eso no se ve tan oscuro. Pero le da un nuevo ángulo a las historias de Star Wars, nos hace pensar que también puede haber lugares paradisíacos en el universo de Star Wars. En fin, pues bueno, vámonos pasándonos a la segunda noticia, que es básicamente platicar un poco de los Óscares. Ya, sí, ya estamos empezando a acercarnos a ese lindo periodo en donde van a empezar a salir candidatos a los Óscares, entre películas, directores, animaciones, actrices. Bueno, ya sabemos cómo se pone esto, ¿no? Y la categoría que usualmente empieza primero que todas es la categoría de mejor película extranjera, que este año va a tener 86 películas. que obviamente si nos ponemos a enlistarla se nos va todo el podcast. Y la película que va a participar por México es Desierto, dirigida por Jonás Cuarón, protagonizada por Gael García Bernal, por Alondra Hidalgo y si no me equivoco también, ay, se me fue el nombre del actor que interpreta al villano en esta película, ahorita se los digo rápido, es el mismo tipo que aparece en The Walking Dead como el nuevo villano que pues está a punto de, que por cierto el próximo domingo ya vamos a saber a quién le va a dar el batazo, ¿no? Jeffrey Dean Morgan, precisamente, ¿no? Entonces, pues tenemos esta película de Desierto que, pues bueno, yo ya se había estrenado en México, se acaba de estrenar en los Estados Unidos. Yo la verdad, pues, híjoles, yo no siento que sea la película idónea para ir a pelear Óscares. Yo creo que es una película como para decirle en tu cara a Donald Trump. Pero, pues ahora sí que la Academia Mexicana tomó la decisión y va a pelear pues contra otras 85 películas. De lo cual destaca que Yemen, este país que está en el Medio Oriente, pues debuta con una película con un título muy curioso llamado Soy Noyum, tengo 10 años y estoy divorciado, el director es Khadija Al-Salami. Y pues bueno, obviamente pues tenemos ahí muestras de algunas películas que van a estar participando, como Neruda, que curiosamente también protagoniza Gael García, si no me equivoco, bajo la dirección de Pablo Larraín, que va a representar a Chile. El Ciudadano Distinguido, que representa a Argentina, Alias María, que es representante de Colombia, La Acompañante, que es de Cuba, El Clásico, que dado el título, ustedes piensan, ha de ser de España o de algún país latinoamericano, no, es de Irak, y de hecho habla de los problemas de un grupo de iraquíes por ver el partido entre el Real y el Barça. Ustedes saben que pues ahorita hasta el simple hecho de cargar una playera del Barcelona es casi casi razón de que te anden matando, ¿no? También tenemos el caso de Japón, que Yoji Yamada pues presenta la película Nagasaki, Memorias de mi hijo. Y el caso de España, que pues Almodóvar regresa a pelear por un Oscar con la película de Julieta, que la cual platicamos en el mes de julio pasado, si no me equivoco, con Emmanuel. Entonces, pues, ¿cómo ven? Esta lista pues sí se ve bastante extensa, la verdad, ¿no creen?
Sí, aunque sí, igual creo que no era la película más adecuada para mandar.
Sí, yo pienso que, híjoles, es que sí está, estos años en el cine mexicano han estado malitos, ¿no? Digo, pudo haber sido peor, podían haber mandado la de No Manches Frida, ¿no? Pero... No, pero había otras películas, había otra película, creo que la de Las Elegidas también tenía mucha posibilidad de haber ido a pelear Óscares, pero pues la verdad es de que pues ya sí se fueron por... Yo creo que ahora sí se fueron por decirle, mira Trump en tu cara, ahí te va una película de migración, ¿no? Que pues, digo, Jonás Cuarón tiene un buen trabajo de cámaras, eso sí, no se le puede negar, pero lo que es la historia, lo que es el desarrollo de personajes, sí queda un poquito a deber, ¿no? Se siente la película hasta como que más americana que mexicana, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario?
No.
¿No? Ay, muchachos, ¿qué les pasa hoy? Pero tú, ¿cómo ves, Emmanuel? ¿A ti te tocó ver la película de Julieta? ¿Tú sientes que esa película anduviera peleando Óscares?
No me imaginé tan que llegara al menos a que la contemplaran, ¿eh? Porque digamos que no es algo, no es una cinta que digas así, que vale realmente que entre en esta lista, ¿no? Pero pues creo que ya me acabo de percatar que no, y que ahora sí con simplemente con una nominación ya está dando... Ahora sí que de qué hablar. Digo, la película no estuvo mucho tiempo en cine aquí en México, pero esas cintas que sí se debería haber visto, cuando se pudo contemplar, cuando la podías contemplar para verla.
Así es.
Y es una película que actualmente está en exhibición en Estados Unidos, que tuvo su estreno relativamente pronto. Bueno, un poco tarde.
Definitivamente, no, y sí es un tema, pues realmente, pues la elección de una película en lengua extranjera sí es complicado, ¿no? Cabe mencionar que curiosamente Gran Bretaña inscribió una película que no está filmada en inglés, dato curioso, ¿no? Una película de Gran Bretaña que no está filmada en inglés, y también está contendiendo por el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, ¿no? Que es básicamente el requisito, ¿no? Que la mayor parte de sus diálogos sean en el idioma local. Aunque curiosamente es cierto, pues también tiene sus diálogos en inglés, pero la mayor parte de la película es en español. Bueno, pues vamos pasándonos a la última noticia del... Más que noticia, pues vamos a hacer una pequeña remembranza, muchachos. Pues creo que durante el Reset Cine pasado, se dio la triste noticia de que Gonzalo Vega había fallecido a la edad de 70 años. Y que pues la verdad es de que pues ni siquiera ese sí nos agarró completamente en curva, porque estaba pues ahora sí que yo cuando me enteré, pues ustedes estaban justamente haciendo el Reset Cine y pues ahí se los mandé por Facebook, ¿no? Uh-huh. El mismo día, prácticamente unas horas antes de que se diera el Reset Cine. Y fue una noticia que pues sí, vino pues ahora sí a caer como balde de agua fría, pues ahora sí que al mundo del cine mexicano. Y tengo entendido que Gonzalo Vega llevaba pues 6 años sufriendo un padecimiento que lo estaba pues así que deteriorando año tras año, ¿no? A lo que cuentan sus hijas. Lo cierto es de que Gonzalo Vega pues fue un actor que pues podemos decir fue muy destacado en muchos ámbitos, podemos decir, tuvo sus papeles en cine, en teatro y en televisión. Yo creo que si bien en cine no llegó a destacar tanto, así como que de pronto digas tú, sí tiene sus películas memorables, pero no tanto como otros actores. Podemos decir que se recuerda muchísimo por su trabajo en el teatro, ¿no? Muchos lo van a recordar mucho porque él interpretaba al Don Juan Tenorio que queríamos ver en el teatro, no las porquerías que hacen cada año con los Tenorio los actores, ¿no? Un Don Juan Tenorio que realmente con el cual te divertías, con el cual te entretenías, pero también con el cual llorabas, ¿no? Porque es un personaje tragicómico, el personaje de José Zorrilla. ¿O no, abuelo?
Sí, así es. Bueno, a mí me tocó presenciar la puesta en escena. Yo creo que fue cuando todavía está en la preparatoria, ¿no? Que nos tocó ir precisamente al Teatro San Ángel, que ahí fue donde se dio pues esta presentación de Don Juan Tenorio, ¿no? Muy diferente a lo que se nos ha presentado con el Tenorio cómico, que es otra cosa completamente distinta. Sí. Las dos hay que saber apreciarlas, ¿no? Porque a fin de cuentas, así somos los mexicanos, tanto tomamos historias serias, ¿no? Con mucha gracia, ¿no? Tanto las modificamos para hacerlas graciosas.
Exactamente. Y aún así podemos decir que pues digo, en teatro pues tuvo ese detalle, pero pues en el caso en el cine, podemos decir su trayectoria empieza en 1969, cuando interpreta un papel secundario en Las Pirañas Aman en Cuaresma, película sumamente cachonda con Ofelia Medina y Isela Vega. Él creo que interpreta al joven amante de Ofelia Medina en esta película. Ya después de ahí, pues otra película que se puede anotar en la lista, El Juicio de Martín Cortés en 1974, Las Poquianchis en 1976, esta polémica cinta atascadísima de asesinatos seriales que ustedes de hecho comentaron la semana pasada, si alcancé a escuchar que hablaron un poco de Las Poquianchis. Uh-huh. Y que pues aquí tiene un papel pues realmente secundario que pues fue opacado por las actuaciones que ahí tuvieron Diana Bracho y otras actrices, ¿no? Peliculón, por cierto, pero ese sí, si no son, ¿cómo se llama?, muy fans del, si no son muy fans de las películas violentas, esa sí, yo creo que la tienen que ver, pero con, no sé, antes de verla, ¿no? Ahí también tenemos El Lugar Sin Límites, otra cinta polémica de ahí por el 1978, donde él interpreta al cliente de un prostíbulo, donde hay un travesti y una, y pues su hija, ¿no? Que pues se dirige en este prostíbulo y que los amores que tiene él con tanto con el travesti con la hija se tornan un conflicto pues que realmente se torna muy violento, ¿no?
Y los renglones torcidos de Dios también.
Sí, también. En esta película, la de Lugar Sin Límites, comparte créditos con Roberto Cobo, Ana Martín y Lucha Villa, Carmen Salinas y Fernando Soler. Ahí está Fernando Soler actuando en esas épocas. ¿Cuál es ese, el abuelo?
Los renglones torcidos de Dios con esta mujer, ¿cómo se llama? Lucía Méndez. ¿No?
Sí, exactamente. Otra película que también sí está pues, bastante intensa, ¿no? Es bastante basada en el libro de Torcuato Luca de Tena. En 1983, y creo que es una historia sobre locura e investigación, ¿no? Que incluso sí tiene referencias a Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, ahí se vuelve loca esta el personaje de Lucía Méndez.
Ahí también tenemos el único Ariel que obtuvo en su carrera fue por Lo que importa es vivir en 1987. Y ya de ahí podemos decir que, pues, tras varias películas, la última que en la que llegamos a verlo en el cine fue la de Nosotros los Nobles, película en la que interpreta al papá de estos muchachitos a los que los hace pobres instantáneamente para enseñarles a tratar de vivir manteniéndose de ellos mismos, ¿no? Un personaje que realmente te agrada ver a Gonzalo Vega engañando a los tres muchachos y haciéndolos trabajar, ¿no? A mí me encantó esa película y la verdad es que yo creo que fue una gran despedida en el cine para Gonzalo Vega.
Sí, está muy bonita esa última película.
La señora presidenta con sus 20,000.
Uy, también el teatro, ¿no?
Presentaciones. Sí.
Récord.
¿Qué pasó, raza?
¿Qué pasó, raza? Yo te recuerdo esos comerciales, aunque fue una pena que después su publicista era malísimo, ¿no? O sea, creo que la señora presidenta duró muchísimos años en el teatro, creo que entre finales de los 80 y hasta principios de la década pasada, y creo que todavía aguantó hasta finales de la década pasada, pero ya hubo un momento en que para venderlo ya empezaban a meter cara tarugada en la promoción, que en algún momento hasta Gonzalo Vega se enojó, ¿no? Pero fue su mejor personaje en teatro, después de Don Juan Tenorio. ¡Qué zorraza! Pero también tenemos que recordar sus telenovelas, bueno. Yo creo que hay una telenovela que es así, es inolvidable, o sea, no puedes, yo creo que alguien que diga que vio telenovelas tuvo que haber visto esta telenovela en algún momento en su vida, porque fue la mejor.
Cuna de Lobos.
Y es que hay que ser sinceros, Cuna de Lobos, yo siempre voy a decir, los personajes no estaban bien definidos como si eran buenos o malos, ¿no? El único personaje que sabías que era malo era Catalina Krill, pero lo que era el personaje de José Carlos de Gonzalo Vega, el personaje de Alejandro Camacho, el de Diana Bracho, o sea, eran personajes que tenían sus virtudes y sus vicios, ¿no? O sea, realmente podías agarrar partido por uno de ellos y odiarlo en el siguiente episodio, ¿no?
Cuando todavía había telenovelas medianamente buenas.
Sí. Yo creo que esta fue la mejor telenovela en la que participó este Gonzalo Vega, y digo, creo que es la mejor telenovela de la historia. Ahí también destacó que estuvo en Mundo de Juguete en los 70s, que también estuvo en...
¿Cómo se llamaba la telenovela en la que salía de villano pero con una mano de metal?
En Carne Propia, si no me equivoco.
Creo que sí.
Ay. Oye, qué buen villano, sí, es cierto, sí. Eso sí lo recuerdo, que tenía la mano que aprieta. Soy yo muy alburero eso, pero... No manches, ese personaje yo creo que realmente te tenía así con la atención, porque era un personaje que sabía sacar sus momentos de villanada, o sea, fue su mejor villano, ¿eh? Pero así, la mano que aprieta.
¿Qué onda?
Y creo que todavía recuerdo La Vida en el Espejo, que fue como la versión masculina de Mirada de Mujer, ¿no? Que fue ahí interpretando al papá que de pronto se ve divorciado y tiene que ver qué onda con sus tres hijos, ¿no? Que de pronto los hijos agarraban sus ondas bien distintas, ¿no? Que fue así como que es, y que luego se enamora de una chica joven que hay interpretada por la cantante esta Sasha. Pero bueno, fue una carrera bastante interesante la de Gonzalo Vega, que dio buenas novelas, dio muy buenas también, muy buenas actuaciones en cine, pero pues en el teatro es donde nunca se le va a olvidar, ¿no? Sobre todo por la señora presidenta. Pero bueno, no sé si tengan algún comentario más de Gonzalo Vega.
No.
Solamente posada que... Y pues esperemos que pues posada, así que Dios lo tenga en su gloria y que lo ande poniendo las mejores puestas teatrales allá en el cielo, ¿no? Y que no se ande agandallando el puesto de señora presidenta allá arriba. Bueno, pues creo que ahora pasamos a las efemérides del día, pero creo que nos los vamos a aventar ahora de a capela, abuelo. ¿Cómo la ves?
A capela, va. Nos lo echamos. ¿Cómo de que no? Bueno, pues ¿comenzamos? Yo comienzo. ¿Sí? ¿No? Un 19 de octubre nacieron los cineastas Ismael Rodríguez y Adolfo Aristarain, los actores Víctor Manuel Mendoza, Bob Sweeney, Michelin Franci, La Wanda Page, Robert Reed, Sir Michael John Gambon, Harris Glenn Milstead, John Lithgow, César Bono, Verónica Castro, Roger R. Cross, Omar Gooding, Ana Arias y María Fernanda Neal, y murieron la directora Pilar Miró y las actrices Marta Rey y Deborah Kerr. Y bueno, se estrenaron las películas 30 días de noche en el año 2007, Ghostwatcher en el 2002, La noche de los muertos vivientes en 1990 y Justicia para todos en el 79. Meteoro, también en el mismo año. Suna no Otsuwa en el 74. Cuando mueren las leyendas en el 72. La Cámara de los Horrores en el 66, La Pista del Crimen en el 62, Daisanji Sekai Taisen en el 60 y La Historia de una Noche de Niebla en el 50, entre otras.
Bien, bien. Ahí te faltó mencionar que también se estrena la de Gone Baby Gone, esta película dirigida por Ben Affleck, que también fue, pues, fue cuando de pronto nos dimos cuenta que Ben Affleck pues es mal actor, pero un director que de pronto sí puede darnos una que otra sorpresa, ¿no? Y esa de 30 días de noche, oye, esa película sí estaba pesada, ¿no? Hablar de que los vampiros encontraran el lugar perfecto para comer porque podían pasarse a 30 días sin preocuparse por el sol en Alaska, ¿no?
No, imagínate, es los vampiros que viven en la Antártica, o sea...
6 meses sin sol.
Meses sin sol.
No, pues la cosa es que aguanten el frío. Pero bueno, son... Y bueno, ¿y qué más tenemos? La noche de los muertos vivientes en 1990. Una de esas tantas películas de zombies. The Night of the Living of Death. Y pues creo que fue el cumpleaños también de Dumbledore, ¿verdad? Porque digo, Michelle Gambon, el segundo Dumbledore. Y el director de Ismael Rodríguez, ¿no? Así que una leyenda del cine mexicano.
César Bono también, ¿no? De las películas de rockeras, ¿no? Aquellas de los 60s, 70s.
Aunque también salían en muchas películas cachondas de los 80s.
Sí, también.
Oye, también hoy es el cumpleaños de La Chapis, de Verónica Castro. Que como tú, que también salió en varias películas ahí por los 70s, incluso pues ahí sí recuerdan Bikinis y Rock, ahí que coprotagonizó con Olga Briskin y creo que también con esta, y que pues ahí estaba el Loco Valdés y otros actores.
Pero realmente no tiene ninguna memorable, ella es más bien actriz de telenovelas y de conductora de variedades, ¿no?
Sí, no, de hecho pues su telenovela Los Ricos También Lloran fue pues producto de exportación, hasta en Rusia se vio, hasta en la Unión Soviética se llegó a ver esta telenovela, ¿no? Ya no se diga ahí pues su participación en muchas series de televisión, telenovelas, programas de variedades y películas de Juan Gabriel, pero bueno. Bueno, pues yo creo que con eso le paramos a las efemérides y vamos empezando con las reseñas. Y bueno, vamos empezando con el abuelo Kraken para que nos platique de la cinta La Enviada del Mal.
¿La Enviada del Mal?
Algo así dijiste, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama la película?
Déjame, me acuerdo del título, pero no me suena La Enviada del Mal.
¿February? ¿No era, se llamaba en inglés February o algo así?
No era esa.
Ahorita la abuela está, ahorita que encuentre su reseña y que nos diga, bueno.
Ay, quiero mi cocol.
Quiero su cocol.
A ver, déjame ver rápido, a ver qué fue lo que nos dijo el abuelo. Houston, tenemos un problema.
Si quieren yo inicio mientras.
No, yo iba a ver Mente Implacable, ¿no recuerdas?
Mente Implacable, cierto. Pues entonces platícanos de Mente Implacable.
Ok.
Mentes Implacables, algo así. Bueno, va.
Bueno, película titulada originalmente Criminal. Es una cinta en la que tenemos a Kevin Costner interpretando a Jericho Stewart, que es un preso tipo psicótico, de estos que viven en su mundo y que crean sus propias reglas. También tenemos a Quaker Wells, bueno, a Gary Oldman haciendo a Quaker Wells, ¿no? A Tommy Lee Jones como el Dr. Franks, a Ryan Reynolds como Bill Pope y a Jordi Mollà como Javier Heimdall. Bueno, ¿de qué va la historia? Básicamente, Bill Pope es un agente encubierto, está en una misión, pero es muy pronto puesto en problemas y finalmente cae en manos del enemigo y lo matan. Pero he aquí lo fantástico del asunto: el Dr. Franks, interpretado por Tommy Lee Jones, ha desarrollado una forma de devolver las memorias de un muerto relativamente fresco e implantarlas en otra persona. Entonces deciden utilizar a este preso, ¿no?, que pues está en el pabellón de la muerte, llamado Jericho Stewart, y le implantan las memorias del agente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que muy pronto se comienza a mezclar no solamente las memorias, sino también la personalidad de Bill Pope con la de Jericho. Y vemos a un personaje bastante interesante, muy rico, que comienza a buscar estas clues, ¿no?, estas pistas, para tratar de resolver lo que tiene en el cerebro, porque ni siquiera sabe qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, hasta que se da cuenta de que está recordando cosas que él no ha vivido. Y pues bueno, esto lo lleva precisamente hacia la esposa de Bill Pope, ¿no?, que me parece que es interpretada por creo que es Angie Trawy, ¿no?, es Elsa Mueller, ¿no? Y pues bueno, también tiene una hija, ¿no?, y este personaje que no siente nada, que es un completo psicópata, se comienza a enfrentar con recuerdos de sentimientos, recuerdos de sensaciones, y esto lo comienza a cambiar, ¿no?, al grado de que pues comienza a solucionar toda la trama y lo que está ocurriendo, de lo que podría ser un gran crimen detrás que se está planeando pues por ahí en precisamente esta investigación que realizaba Bill Pope, ¿no? La película cuenta con escenas de acción, muy pocas. Lo más interesante es ir descubriendo este descubrimiento, ¿no?, que comienza a tener Jericho Stewart, y precisamente hacia dónde lo lleva, ¿no? Digamos que es una película palomera para pasarlo, pues, padre. Se podría decir que puedes estar en el cine, no sé, un sábado, un dominguito, tranquilo, ¿no?, y pues pasártelo bien. La verdad es que vale la pena para ir a verla al cine, pero creo que igualmente pues podrías evitarla y seguramente la vas a ver en algún canal de paga o en algún servicio libre.
No, pues entonces es una película que, digamos, sí está, pues, pasa, digamos, la puedes dejar pasar. Pero también es pasable.
Es pasable y la puedes dejar pasar. Yo diría que si te gusta cómo actúa Kevin Costner y Ryan Reynolds, pues dale una oportunidad, ¿no? De hecho, el personaje de Gary Oldman también es excelente.
Ah, pues ya sabemos que Oldman hasta eso sí le elaboran bien en los personajes, ¿no? Quizás sí es en donde sí dices, y Ryan Reynolds, bueno, lo que hizo en Deadpool fue chido, pero fuera de Deadpool siempre es muy complicado entenderlo, ¿no?
Y que haya hecho un papel chido, de hecho.
Es bueno, raro. Al menos lo vas a poder ver torturándolo, ¿no? Así que si no te gusta, pues ve a ver cómo lo torturan.
Ah, lo tuyo por ser malo. No, malo. Tu linterna verde, no, no.
Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario de la película?
Next.
Yeah.
Bueno, pues Emanuel, pues dinos, pues ahora tú creo que también te tocó ver una buena película esta semana, si no me equivoco, a ver si no me vuelvo a fallar. Te tocó ver la de Inferno, ¿verdad?
Exactamente. Pues bueno, chicos, estas cintas son literalmente de esas películas para ir con tu pareja a divertirte. Y aparte le agregamos el hecho de que en esta ocasión, en esta película que todos que ahora sí que yo de seguro ya la mayoría vieron las primeras, que de este Tom Hanks. No se imaginarán que en esta ocasión en la historia vamos a tener un desarrollo bastante interesante y nuevo, un nuevo concepto de que nuestro personaje en esta ocasión va a estar enamorado. Entonces es como que algo muy raro, ¿no? De cómo lo hemos visto en las anteriores cintas. Pero en esta ocasión Inferno nos trata de una cinta en la que un personaje millonario que es demasiado inteligente y que se ha percatado que el desarrollo humano ha crecido de una manera inimaginable, que al punto de volverse un monstruo que está causando que todo, que el ser humano esté matando el propio planeta. Y según él, para poder erradicar este error humano, es literalmente erradicando a los humanos. Entonces él desarrolla un virus, el cual va a matar a la población en menos de una semana, ¿no? Entonces aquí es donde entra nuestro personaje de Tom Hanks, de Robert Loudon. ¿No? El señor, en esta ocasión, nos va a meter en una historia que está basada en lo que es un dibujo de Dante, de este... Digamos que, no sé si ustedes conocen lo del infierno de Dante, ¿no? Que es donde se supone que son los
la niveles. La Divina Comedia, son los cantos del infierno.
Exactamente. En esta historia está basada en el desarrollo de lo que es esto de la Divina Comedia, de ciertas etapas y de elementos, porque según el señor, el que les estoy platicando, el millonario, que se llama Bertrand Sombridge, interpretado por Ben Foster, el señor... Se llega al momento de desarrollar este plan de liberar este virus, pero lamentablemente no logra hacerlo porque es perseguido, porque ya saben lo que va a hacer y se suicida. Pero el señor deja unas pistas. Él dejó, ya tenía contemplado que si le pasaba algo, él dejaría pistas. Y aquí es donde entra el personaje de Robert Langdon, que le hacen pensar que lo querían asesinar. Y aparte le inyectan una droga que le hace alucinar muchísimas cosas. Y aparte le hace pensar en lo que es la pintura del infierno de Dante. Porque es donde empieza aquí toda esta historia de este caminito de encontrar la respuesta por saber qué demonios es el mensaje que dejó. Y según él inicia buscando el virus con un bien. Luego cual termina siendo algo muy, muy malo. Y en todo el desarrollo de la historia se es engañado. Y realmente creo que es algo muy, está muy buena el desarrollo de esto, porque al principio nada más de la película nos quedamos picados de cómo va resolviendo acertijo tras acertijo el personaje, junto con su acompañante del personaje de la doctora Sienna Brooks, que es Felicity Jones, y se ve fantástica en la película, chicos, olala. Pero es el personaje que hace ella, realmente te termina enamorando. Tú estás ahí de apegado con cara de bobo y a la mera hora te termina, cuando te percatas que su personaje es un doble cara, sí te sorprende. No te la crees que lo que está haciendo, ¿no? Entonces, Felicity Jones hizo un excelente trabajo aquí en esa cinta y... Todo el tiempo ella va a estar en el desarrollo de la historia, va a estar en todo el tiempo con Robert Loudon hasta cierto momento en el que se supone que todo el de las cosas que se supone que al Robert lo drogan y le hacen causarle alucinaciones. Esto fue para con la intención de que, como según lo iban a matar, se pensé que lo iban a matar.
Spoiler.
Calma,
te estás emocionando con los spoilers, mi chavo.
Bueno, le hacen sufrir una etapa, algo que, y él, que para que según pierda la memoria, y aquí es donde empieza toda esta historia, por qué empieza a hacer las cosas mal el señor, pensando que está en lo correcto. Ya no sabe. Entonces esta historia, conforme va avanzando, vamos encontrando personajes que le van haciendo pensar que no sabe en qué, quién es la persona correcta. Y aparte por ahí vamos, nos van mostrando el personaje de quien está enamorado el señor, y es algo que realmente una sorpresa, como que no te imaginarías la historia que por la que pasa en la película y cómo se desarrolla esto, ¿no?
A ver, mi chavo, ve cerrando porque yo también quiero dar mis comentarios. Calma,
ok. Fíjense, yo no soy tan fanático de las películas del señor y de los libros, pero en toda la película realmente te quedas picado. Sí te llama la atención el desarrollo de la historia, el concepto, el de resolver acertijos y todo. Y aparte la temática, ¿no? Que es de la Divina Comedia del libro, para el desarrollo de la historia. Y sí te pica, ¿eh? Sí realmente con el final sí te sorprende, y aparte es bien, sí te dan un final muy divertido.
Abuelo.
Ok, pues yo soy todo lo contrario a todo lo que ha dicho Emanuel. Todo lo contrario, absolutamente. La peor película hecha por Ron Howard, la peor película basada en una novela de Dan Brown, la peor película de Tom Hanks hasta el momento. Y ni decir de la malísima actuación de Felicity Jones, que me dejó pensando que esta chica no sé qué estaba haciendo en esa película, la verdad. Yo no le compré su personaje, que era la doctora Sienna Brooks, ¿no? Que era la enfermera que cuidaba a Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, obviamente. Y pues bueno, el desarrollo. Iniciamos con prácticamente nos están diciendo de qué se basa la película, ¿no? Hay un peligro, no se sabe qué es, pero tiene que ver con algo que va a exterminar a la mitad de la población, ¿no? Es lo único que sabemos hasta el momento que vemos a Robert Langdon tendido en la cama del hospital, solamente para que llegue alguien y trate de matarlo. Y de ahí se desarrolla una escapatoria, ¿no? Hacia no se sabe dónde, con pistas que vienen igual de fácil que como recupera la memoria. Poco a poco y finalmente, sin realmente decirnos la verdad, que es que el final está súper vendido. O sea, ¿cómo decirte? Yo cuando vi de qué se trataba ese final, carajo, ¿por qué no sueltas el virus? Que bueno, ya lo mencionó Emanuel, ¿no? ¿Por qué no sueltas el virus y de una vez, ¿no? ¿Por qué necesariamente en un momento? ¿Por qué dar pistas para que llegue Robert Langdon y lo descubra, ¿no? ¿Por qué necesariamente la doctora Sienna tenía que ser la que dinamitara este virus? ¿Por qué no simplemente este personaje interpretado por Ben Foster, que se llama Bertrand Sobrist, no soltaba el virus y tan tan, la mitad de la población, listo, ahí está todo tu desastre hecho fácilmente sin tener que recurrir a una novela mal producida en una película, ¿cómo decirte? Muy por debajo de Ángeles y Demonios, muy por debajo de otras cintas del mismo tipo, como El Código Da Vinci, no sé, la verdad
muy
es que
muy predecible, ¿no? Todos los elementos se vuelven muy predecibles.
Y la forma en que se cuenta es como muy facilona.
Muy casual, muy de, ah, mira esto, pasa luego esto, y luego, ay, luego esto. Y entonces como que te le quitan ese dinamismo, ¿no? De personaje que realmente te llama la atención en ciertas sí. ocasiones.
No, y ni siquiera nos dicen exactamente por qué tiene que ver con con la Divina Comedia.
Es que es confusa.
¿Por qué Dante y Alighieri, ¿no? Y finalmente, ¿por qué escoger a Dante si simplemente lo que tiene que ver es pues no sé, resetear a
lo
la
que
humanidad
pasa,
para
es
tratar
que es eso,
de salvarla?
Es que esa es la idea del personaje de este señor, de el millonario. Esa es la idea, amigo. Se supone que el virus se llama Inferno. Y lo que él que quiere hacer es eso, que la humanidad... porque según él la humanidad descreó la Tierra, que pues, la Tierra se volviera un infierno. Entonces por eso el virus es la respuesta para la humanidad, para resolver lo que está causando este error, que es matar a la Tierra. por eso.
No, eso lo entiendo perfectamente, pero igual le pudo haber puesto, no sé, Hellfire, ¿no? O sea, y el asunto es que tienes un virus que puedes soltar en cualquier momento y simplemente hacerlo y no dar pistas para que llegue un investigador y ahí está, ¿no? O sea, que echa a perder.
O sea, sientes plan. Que se te hace muy ilógico que si le vas claro. a hacer algo en secreto, ¿para qué hacerlo? ¿Para
claro.
qué
todavía crear un camino? Y aparte en una bolsita de frutzi, o sea, digo, por favor. Una bolsita de chela, o sea, en serio.
Bueno, sí, oye, no, todavía eso ya fue spoiler, ¿eh? Oye, ese sí se pasaste de spoiler.
Híjole, no, es que sí soltan muchos spoilers ustedes dos, especialmente Manuel, ¿eh? Pero... Bueno, en todo caso, sí tenemos que hacer el comentario que la película, pues sí queda, pues ya escucharon a Emanuel, le encantó la película, al abuelo Kraken le decepcionó la película, así que tenemos ahí democracia y ya sabemos que ahí el debate iba a continuar por buen rato, ¿no? En todo caso, pues ahora sí, como siempre lo hemos dicho, la mejor opinión la van a tener ustedes. Y si vieron esta película, pues coméntenos, díganos que con quién están de acuerdo, si con Emanuel o con el abuelo.
Por eso les decía que era para ir acompañado, porque es como que palomera para ver el rato de ahí, que no te aburras. Porque si vas solo, pasa eso, lo del abuelo. Pero bueno.
Bueno, pues no sé, ¿tengan ahí algún otro comentario?
Pues vayan al cine, ¿no? Pero pues allá ustedes.
Sí, y claro, si leyeron el libro, espero que no se desquicien si a ciertas cosas no les gustó o si les gustó, pues está bien.
Bueno, pues vamos a dejar ahorita, vamos a dejar que hasta aquí las reseñas y vamos a empezar a platicar del tema de la semana. Digo, ahí nomás alcanzamos a ver estas dos películas. Y pues ya la próxima semana les prometemos, vamos a tener más películas que platicar, ¿no? La verdad es que sí fue una semana un tanto accidentada con los estrenos, pero creo que sí les vamos a deber esta vez la tercera cinta. Pero bueno, vamos con el tercer tema, con el tema de la semana, y vamos a seguir con nuestro mes de terror. Que les prometemos que cuando terminemos el mes de terror va a ser el siguiente mes, ya estamos ahí preparando el mes mágico. No, el mes mágico, porque pues como ustedes saben, ya se va a estrenar la nueva película del universo de Hogwarts, la de animales fantásticos y dónde encontrarlos, y sí, vamos a hablar de Harry Potter todo el mes de noviembre, así que preparen sus varitas
no, mágicas. ¡No, Dios! ¡No, otra vez Harry Potter! ¡No!
¡No! Porque yo no soy bueno, fan, sí. ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pero por ahora vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de alimañas y tepocatas y bueno, más bien de ratas, abejas y otros animales mortales en el cine, porque ustedes saben de que pues a veces no es bueno confiar en la naturaleza, porque la naturaleza puede ser más terrorífica que la vida misma.
Sharknado, oh sí.
Y es que sí es cierto, podemos pensar que cuando hacen películas sobre animales asesinos, pues a veces podemos decir que sí se basan un poco en la vida real, ¿no? De ver animales que atacan a las personas porque de pronto pues son territoriales, están defendiendo su terreno, sus crías corren peligro o tienen hambre, ¿no? Digo, hay animales que pues obviamente cuando no encuentran una presa, pues que una presa que pues digamos se ve indefensa, como un venadito, una cebra, de pronto el león hambriento pues decide lanzarse sobre los humanos, a sabiendas de que a lo mejor puede recibir un balazo, pero en el mejor de los casos pues sí se termina llevando a un humano a un adulto o incluso a un niño, ¿no? Entonces, siempre va a existir ese temor de los humanos por los animales, ¿no? De que en algún momento los instintos ganen y los animales terminan atacando a los humanos sin razón alguna, ¿no? Ahí tiene esa serie de televisión que está ahorita que salió el año pasado en el cable, creo que se llamaba Zoo, o como zoológico, en donde vemos que los animales literalmente se le rebelan a la humanidad, ¿no? Y vemos como perros, gatos, murciélagos, tigres y todos los animales literalmente se organizan para atacar a los humanos de una manera metódica. Y es cuando dices tú, ay cabrón, el que escribió este guión sí se puso muy atento a ver el Discovery Channel varios días para entender cómo atacar.
¡Revolución, revolución!
Sí, pero sí está, sí, la serie, fíjate que sí estaba algo intensa, pero no duró, creo que nomás duró una temporada, porque sí hubo gente que sí, dijo, no, esta cosa sí me está dando miedo, ¿no? Ya hasta veías a los perritos diciendo, híjoles, a ver si no se me rebelan. Pero bueno, en el cine...
En el peor de los casos podría pedir una diputación en México.
Marco... Sí, de por sí el canal del Congreso es el Discovery Channel de los, el Discovery Channel de los corruptos, pero bueno. Bueno, pero el caso es de que los animales, pues sí, siempre vamos a tener ese supuesto de qué pasaría si los animales nos quisieran atacar, ¿no? Y entonces ahí tenemos de pronto, pues yo creo que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pues el género, el subgénero favorito de los animales, animales en animales peligrosos, pues siempre va a ser el cine de tiburones. Vaya que Steven Spielberg inauguró una, pues no solo una, no solo un género de terror que era pues animales peligrosos, sino pues prácticamente un subgénero completo con los tiburones, ¿no? Porque pues en 1974 sale esta película de Jaws, colmillos literalmente, o tiburón como la conocimos en México, y realmente mucha gente ya le dio miedo entrar al agua después, al agua del mar después de ver esto, ¿no?
Qué película tan hermosa, la verdad.
Sí. Desde ese inicio tan tremendo cuando el tiburón ataca a una muchacha que está bañando, está nadando desnuda en el mar, ¿no? Que de pronto se volvería un cliché, ¿no? Porque ya de pronto todo el mundo le daba por este, porque el, la primera víctima era una pareja de jóvenes que estaban nadando desnudos en el agua o se metieron a una fuente
tan... Se volvió un chiste que tenían que hacer todos.
Sí, hasta en el Pico de Dante aparece de que de pronto dos tipos se ponen, una pareja se pone a nadar en una fuente de aguas termales y de pronto el agua se incrementa tanto la temperatura que terminan pues literalmente rostizados, ¿no? Y dices, creo que se volvió un cliché, pero bueno.
Y ahí tenemos a grandes actores como Roy Scheider, ¿no? Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, ¿no?
Y un tiburón que nunca supieron hacer funcionar. ¿Se acuerdan que originalmente la máquina que pudieran lograr mover al tiburón, pues que se movía de manera natural, pero nunca lo consiguieron? O sea, tuvieron que filmar con una parte del tiburón para hacer esas escenas donde atacaban al barco, o cuando ataca a Robert Shaw, que bueno, a Richard Dreyfuss en la jaula, ¿no?
De hecho, lo tienen jubilado en los estudios Universal, ¿no? Lo usan ahí de... Cuando pasan en el barquito acá de exhibición de películas, de seguro lo tienen ahí, sí, saliendo del agua, ¿no?
De hecho, en algún pasillo, en alguno de los pasillos de Universal, tú puedes ver al tiburón colgado, ¿no? O sea, ¿qué dices tú? ¡Ay, güero! No, pues sí está grandecito el animal. Pero ciertamente esta película, pues sí, nos generó ese cierto temor a decir, oh, los tiburones, se puede decir ese peligro bajo el agua, ¿no? Porque pues ustedes saben que cuántos clichés dio pie la presencia del ataque de un tiburón bajo el agua, ¿no?
Sí, y en específico ahora sí que el acusado común era el gran tiburón blanco.
Cierto.
Sí. Basada en una novela, ¿no? Peter Benchley se llama. Peter Benchley.
Y de hecho hay muchas películas de tiburones. Y antes de que Sci-Fi echara a perder por completo el concepto con tantas versiones de tiburones. Obviamente Sharknado o el tiburón prehistórico, no sé.
Contactocosaurio y el tiburón de las nieves y tantas cosas.
Pero hay que decir que realmente películas de tiburones no hay buenas, nada más hay una buena, ¿no? Que es Tiburón. Simple y llanamente.
Estaba el proyecto de los tiburones voladores con nazis.
Si Sharknado era demasiado, eso de los tiburones con nazis, ya, es decir, híjoles, o sea, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, tiburones marcianos del espacio con nazis, con zombies nazis o algo así.
Más bien es eso, ¿no? Empezó como una broma que terminó gustando y como que, y poco a poco le fueron agregando, ahora que sean Sharknado, pero agregándole esto. Luego, sí, como broma, después... Lo siguiente como broma, y al final terminó siendo broma lo de que venían del espacio. O sea, ¿qué demonios les pasa? Y a la gente le ha gustado pensar que es de esas burradas. La gente sigue consumiéndolo, no sé por qué.
Es que no has visto el Sharknado incendiado, o sea, con fuego. Son más peligrosos.
Fuego, Sí, porque te queman mientras te Bueno, son más higiénicos, calientan...
Te cocinan antes de masticarte.
Los tiburones de las nieves también.
No, sí.
No.
Ahora ya no, son fíjate. Como Pokémones, o sea, ¿qué onda?
No, y yo recuerdo que para cuando salió Tiburón, de pronto el cine mexicano se quiso subir al trenecito de los tiburones e hizo Tintorera, ¿no? Creo que es dirigida por René Cardona, si no me equivoco, y que precisamente también tenía escenas de un tiburón que atacaba a la gente y pues se la comía, ¿no? Y ¿sabes lo que dicen que sí tuvo su avance Tintorera contra Tiburón? Que aquí sí contrataron buzos para hacer film, para tratar de filmar tiburones de verdad en el agua y poderlos utilizar en la película, no más llegar insertando una máquina que parecía un tiburón, ¿no?
Una película de 1977.
Con Hugo Stiglitz, si no me equivoco.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama el otro actor, creo que también salió el actor favorito.
Escrita por Ramón Bravo.
Ramón Bravo, que era, si no me equivoco, ese sí era un buzo profesional, ¿no? Que de hecho era experto en precisamente en tiburones.
¿Espeleología?
Espeleología, exactamente. También ahí tenía la actuación de, pues, Andrés García, de Fiona Lewis, de Néctor, actrices británicas, curiosamente. Y esta película, pues sí, es malona, pero, pues digo, de todas maneras, pues el intento mexicano por hacer su propio tiburón, ¿no?
Titulada Tintorera, Killer Shark en Estados Unidos.
Así es. Nada, pues ya después todo el mundo quiso hacer su película de tiburón. Digo, Tiburón tuvo 3 secuelas, si no me equivoco.
4.
Y ya después los 4. Y Tiburón 2, que pues bueno, Tiburón 2 estuvo todavía aceptable, ¿no?
Que era la venganza 3. Del tiburón, que incluso tenía una sección de su cara quemada.
Sí. Luego la 3, que era que creo que fue cuando se mete incluso a un parque acuático y se come a los delfines para ahí, para pesar del buen ceja.
Que una de las escenas es de que había un tiburón que creían que era un tiburón ya crecido, pero no, resulta que era su cría y es a lo que iba a buscar ese tiburón.
Sí, porque luego la granotota te come de un bocado, carnal.
Y esta película se llamó Tiburón 3D. Y su característica principal era que era en 3D, con los lentes azul y rojo.
Ay, esos sí, lentes te cansaban un montón.
Sí.
Sí. Ahí tenemos que los italianos intentaron también su propio tiburón con Le Ultimo Squalo, mejor conocida como El Último Tiburón, que los italianos, plano, cuando copiaban los temas, híjoles, mejor que se quedaban con sus zombies, ¿no? Terror en lo Profundo del 2011, y ya después de ahí, pues, digo, Shark Attack, que es las películas de sci-fi, que bueno, ya saben, ¿no? René Cardona ahí intentando con el Triángulo Diabólico de las Bermudas, y bueno, si ahí le seguimos, no acabamos, ¿no? Con los tiburones, que la verdad, que de hecho, pues han inventado que hasta hay tiburones en el río, en la arena, y bueno.
Pues esos son los de sci-fi, ¿no? Que ponen tiburones en todo.
Y hasta tiburones atacando al reality show, tipo, ¿sí?
Ya debería haber un género exclusivo de tiburones de sci-fi, no más.
Pues es que es subgénero, ¿no? Subgénero.
Sí. No, qué locos. Bueno, ya de ahí, pues, híjoles, el género, pues bueno, ya saben que los tiburones están tan de moda que hasta tienen su propia semana de documentales en el Discovery Channel, ¿no? Ahí la tuvieron varios años, no sé si este año hubo semana de tiburones.
Sí, pero sí hubo, la pasaron a lo que es su filial del Animal Planet, pero sí, estuvo activo este año. Aunque
creo que también,
aunque ya no son tan interesantes como los anteriores.
Ay, pues es que ya vimos todo prácticamente. Sí. Yo te apuesto que creo que la gente mata más a los tiburones para comérselos que los tiburones se coman a un pobre surfeador, a un pobre nadador, ¿no? Ya saben, la sopa de aleta de tiburón y todas esas recetas. No. ¿Y cuál es la competencia de los tiburones? Los cocodrilos. Oye, yo creo que cuando de pronto dices, bueno, los tiburones no están en los ríos, entonces ¿qué ponemos? Cocodrilos. Y vaya que también han salido un buen de películas de cocodrilos, ¿no?
También una de sci-fi de Megashark contra Crocosaurus.
Crocosaurus.
Yo creo que la única que es más o menos como digna de mencionar es El Territorio de la Bestia. Es una película del director Greg McLean, ¿no? Donde estelarizan Michael Burton, Radha Mitchell y Sam Worthington.
Ahí por ahí del 2007, más o menos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es una película del año 2007. Uh-huh. Y se llama originalmente Rogue.
Creo que esa película la han pasado a veces en el Golden Choice, si no me equivoco, desde que se queda un barco como atrapado en un río, ¿no? Uh-huh. Y ahí tienes de pronto a toda la tripulación tratando de escapar de un cocodrilo que está, que pues sí, literalmente no ataca a la gente para comérsela, sino para matarla, ¿no? O sea, la mata y ahí la deja tirada en el río y ahí se espera a ver quién es el siguiente tarado que se cruza, ¿no?
Sí, ya de ahí pues podemos hablar de otra que se llamó Mandíbulas.
Mandíbulas.
Mandíbulas. No, se llamó en inglés Lake Placid.
Lake Placid, sí es cierto. Tuvo un serial de películas, ¿no? Porque sí, creo que salieron como 3 o 4 películas de estas de Mandíbulas.
No, pero una peor que la otra, o sea.
Sí.
Puros churros. Efectivamente.
Pero es que básicamente estas películas eran clon de tiburón, pero en pleno río, ¿no? De que de pronto dices, ah, pues voy a nadar con confianza en estos ríos de Florida. Al cabo que, pues aquí no hay tiburones y de pronto salía un cocodrilo del tamaño de un autobús y te comían, ¿no?
Aparte
y...
agrégale que en ciertas películas que sí estaban tan de serie B que la animación se veía refalsota.
Sí, no manches, o sea, realmente ni siquiera ponían empeño en hacer que los animales realmente atacaran a los... a las personas, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí estaba así como que de pronto... Híjole, hasta me hizo recordar una película malísima de tiburones donde yo me acuerdo que hasta decían era una de las peores películas de tiburones de la historia, donde ya es como literalmente la gente caía dentro de la boca del tiburón, ¿no? O sea... y que incluso hasta el tiburón abre la bocota cuando uno se va con su motor, con su jet ski, y literalmente así... ¡Ah, oh, no! Literal, o sea, dices, güeros, o sea, ni siquiera...
O el tiburón que se traga de un salto un avión.
Sí. Ay, no. Y supuestamente la...
Se llamaba Megalodón. Todavía me acuerdo de esa película.
También de sci-fi.
De sci-fi. No, es que sci-fi sí vino chapa, sí vino a destrozar bien gacho el concepto, ¿no?
O sea, literalmente aprovechó las ideas extra de Sharknado y para hacer otras películas.
Sí. Oye, pero esa de Lake Placid, yo me acuerdo que eran de dos cocodrilos, que a la mera hora había dos cocodrilos, ¿no? O algo así, ¿no? Algo bien fumado y que de hecho creo que hasta de pronto tiene sus toques medio cómicos ahí con este, con Betty White.
Es que andan en pareja los cocodrilos.
Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Cocodrilos, que sí, la verdad es que podemos decir que en ambas coinciden algunos detalles, ¿no? Que ambas ayudan a fomentar excelentes tomas bajo el agua para generar suspenso y ver piernas femeninas en provocativos trajes de baño. Y eso sí es cierto. Usualmente siempre el cliché es que siempre se comen a alguna chica, ¿no? Y siempre la agarran nadando o payaseando encima de un bote, ¿no? Siempre tienen hambre los animales, aunque bueno, en el caso de las de los cocodrilos asesinos, usualmente los muerden, los matan y luego los escupen, porque pues se supone que un cocodrilo, pues al comerse una presa ya no tiene que comer más. En el caso de en la vida real son más los casos de animales cazados por el hombre que viceversa. ¿A poco no? ¿Cuántos cocodrilos no han muerto por estar en los zapatos de alguien, no? Literalmente. Pero es curioso que a pesar de que pues hay muchas películas de tiburones y de cocodrilos, los que menos se han usado sean los leones y los tigres, ¿no? Que son animales usualmente más peligrosos a la vista que los tiburones y los cocodrilos. Yo creo que es por lo mismo de que dices, no, pues no te vas a poner enfrente de un león sin un rifle, ¿no?
A menos de que hablemos, por ejemplo, de el Coliseo Romano. Entonces sí, tenemos ahí escenas de horror verdadero, pero finalmente están contextualizadas con la historia.
Sí, ¿no? De tigres o leones matando cristianos ahí, que Nerón quería verlos muertos inmediatamente, ¿no? Que era su deporte favorito, ver morir cristianos devorados por tigres, atravesados por lanzas, crucificados, quemados, pero bueno, eran muy pocas veces las apariciones de los animales, o como en Gladiador, ¿no? Que pues sale un tigre, pues ahí échale presión al personaje principal cuando sale Tigris de Gaula, ¿no?
Pero esos eran de verdad, ¿no?
Creo que esos tigres que salen animación. En esa escena... Eran animados, si no me equivoco, sí, era bastante despapalle, ¿no? ahí tienes el caso de Shere Khan, que pues quieras o no, sí le puso atención a la película del libro de la selva, ¿no? Uh-huh. Aún animado por computadora, porque pues quieras o no, Shere Khan en el libro, tengo entendido que pues es la reencarnación de un asesino. Entonces, por esas mismas razones, Shere Khan también tiene ese instinto de querer matar al cachorro de hombre, porque los hombres lo habían matado antes, ¿no? Bueno, pero películas donde los leones o los tigres o cualquier otro animal predador este ataque a los humanos, ¿ustedes recuerdan alguna?
No, pues nada más está ese del Gran Rugido del 81 y después hicieron un remake en el 2014.
¿Del Gran Rugido?
Sí.
Y fíjate que la del Gran Rugido mezclaba varios elementos, porque yo recuerdo que era un drama de alguien que quería crear un montón de leones y tigres, ¿no? Uh-huh. Que tenía sus elementos cómicos, porque yo recuerdo que sí había algunas escenas en donde sí te botabas de la risa. Pero ya cuando los leones empiezan a atacar a los humanos, es cuando dices, ¡ay, Dios mío, esto sí se puso bien gacho! Y algunos ataques que no te esperabas, que de pronto sí te hacían saltar del asiento. Yo recuerdo que la vi de chiquito y sí me quedé medio traumado con la idea, ¿no?
A mí me da más miedo mi gata cuando ando sin pantalón. Me agarra detrás de la pierna y me deja unos arañones bien feos.
Y el caso de Garras, esta película de suspenso medio terror donde Val Kilmer y Michael Douglas se enfrentan a un león asesino en una historia que tiende más a la acción, aunque pues yo aún recuerdo la escena cuando sueña creo que Kilmer que atacan a la esposa y al hijo con el león. Yo hasta a mí se me fue el sueño, dije, ay güey, eso sí me asustó. Obvio, pues ya después ves que el tipo se despierta y dices, ah, lo bueno es que lo soñó, pero de todas maneras, la forma en que lo filmaron sí me dejó un tanto asustado. ¿No?
The Life of Pi.
Cada que te pase eso, grita Jumanji.
Jumanji, sí.
El de la historia del chico que perdió a su familia en un barco y que solo sobrevivió con un tigre en una canoa.
Ándale, sí es cierto, la de Una Aventura Extraordinaria, que pues es un peliculón, aunque sí, ahí el tigre, fíjate que el tigre al principio te da miedo, luego después sí, tiene cierta simpatía con él, y al último te hace llorar, ¿por qué se fue Richard Parker? Lo siento, Richard Parker. Oye, qué curioso que se llama Richard Parker y después el actor que interpretó la versión adulta de este mono, fue a participar en la película de Spider-Man, ¿no? Irfan Khan, creo. Y creo que salió también la película de Inferno esta vez, ¿no?
Uh-huh.
Irfan Khan, si ¿sí? No me equivoco.
Exactamente.
Y ahí me faltó mencionar en la lista que estuve preparando las serpientes, porque también las serpientes han tenido sus películas, y especialmente las serpientes grandotas.
Que son los enemigos naturales de los cocodrilos.
Los biborones, sí. Ok.
Los biborones.
Como el caso de las anacondas. Y no me refiero a esa rapera que nomás quiere una anaconda, ¿no? Pero
la culpa la tiene Jennifer López.
Sí. Esa película de Anaconda, hijos de su pinche, la verdad es que hay momentos en que sí medio te asustabas porque decías tú, híjole, es que sí está enorme esa serpiente, pero había momentos en donde de pronto ya no sabías si reír, llorar o vomitar de la impresión, ¿no? La primera película de Anaconda sí está buena, o sea, sí está entretenida y te ver a Ice-T, era Ice Cube, perdón, a Jennifer López y al, creo que, no recuerdo quién era el villano, pero el villano, yo creo que es uno de los peores finales que le he visto pasar a un villano, ¿no? En una película de terror. No sé si recuerdan esa película de Anaconda.
Sí, aquí, pero...
Chafaconda.
La verdad es que miedo, pues... No me causa, ¿no?
Es que también los personajes en las traducciones sí se pasaron de chistositos y las quisieron hacer muy comediantes las traducciones y de los personajes. Entonces como que ya no te da risa y ver eso de la anaconda es como que ya le dices, ay, está digitalmente hecho, ya no te asusta.
No, ya no.
También no, está la de serpientes a bordo con Samuelito Jackson.
Ah, ese sí fue un chistecísimo. Sí. Pero está bastante divertida.
Oye, es que pues el caso de... Híjoles, es que el caso de Serpientes a Bordo, sabemos que desde que Samuel Jackson dijo, no, pues yo voy a hacer una película en un avión con serpientes y se llama Serpientes a Bordo. Ustedes, ya ustedes si tienen alguna sugerencia de cómo debe, de qué podemos mejorar en la película, díganmelo, ¿no? Y sí, Hubo gente que mandó sugerencias de cómo debían matar las serpientes a las personas, que pues incluso pues esa ocurrencia de que la serpiente atacara a uno mientras estaba haciendo del baño, o de que mientras está una pareja pues haciendo travesuritas en el otro baño, o de que alguien que está distraído en su iPod y no se da cuenta que ya se le estaba subiendo tremenda serpiente en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así no deja de ser un churro, ¿no? Pero uno bien acomodado que hizo mucha taquilla porque decías tú, ¿sabías que es una película mala y la vas a ver de todas maneras, ¿no?
Por el morbo de que quieres saber qué hicieron. Es que es ese morbo de que saber qué demonios hicieron con una película de esa temática.
Exactamente. Y cuando te dicen, es una película sobre serpientes en un avión, y dices, bueno, pues ahora sí que... O sea, ya más que terror sabes que va a haber más vas a disfrutar más la cuestión de la comedia, ¿no?
Y ahí estamos entrando prácticamente en el terreno de los animales repulsivos, ¿no?
Sí, porque obviamente... Una cosa son los predadores, ¿no? Pero otra cosa son esos animales que no quieres ver ni de broma, ¿no? O sea, de que cuando los ves sí sientes eso de decir... ¡Ay, ay, ay! ¡Una araña! ¡Una rata! ¡El gobernador de Veracruz! Ah, no, ese... Bueno, ese no es... Bueno, pero sí, la verdad es de que los animales repulsivos pues toman la segunda posición. ¿Por qué? Porque siempre nuestro mayor temor sería que estos animales pudieran evolucionar, tornarse más grandes y agresivos, ¿no? De manera de que de pronto se convirtieran, pues más que en una plaga, en algo que terminara extinguiendo a la humanidad o generara pues mucho terror en, pues, a la gente, ¿no? Y ahí tenemos el caso, pues sí, ¿quiénes son los campeones de los insectos a la hora de generarnos miedo? Pues las arañas. ¿Cuántos memes no hay en internet en donde de pronto dicen que de pronto cuando ven una araña, literalmente en lugar de buscar la manera de aplastarla con un periódico o con un zapato, queman la casa? Bueno, ese es el chiste, ¿no? Obviamente, pues no vas a quemar tu casa por una araña.
O se van del planeta, ¿no? Y destruyen el planeta.
Y pues ustedes saben que, por ejemplo, pues el país en donde no quieres ver, no, ni siquiera quieres ver que aparezca una araña es Australia, ¿no? Porque sabes que ahí cualquier criatura te va a querer matar, ¿no? No sé por qué no han hecho una película sobre animales australianos, sería tan divertido.
¿Cómo sobrevivir contra un demonio de Tasmania?
Contra un canguro que te va a matar a patadas. Contra arañas extrañas que no sabes qué tan poderoso es su veneno. Porque digo, finalmente las arañas, pues digo, si hay arañas venenosas, que algunas que te pueden matar en cuestión de minutos, otras que te pueden causar heridas horribles, que pueden causar infecciones espantosas. Y claro, están las tarántulas que no te hacen nada, pero con nomás de verlas ya sientes repulsión, ¿no? Y miedo. Porque pues se ven peluditas y enormes, con esas patas, y que cuando caminan sobre tu piel tú... Y bueno, ¿cuál es la película campeona en el tema? Es que hay varias, híjoles. Bueno, uno puede empezar con Aracnofobia, ¿no? Yo creo que es el clásico de estas películas, ¿no? No sé si recuerdan Aracnofobia.
Uy, sí. Ya, hasta da miedo ir a la caminadora. Bueno, si tuviera una.
No, y deja eso, de que te estás, de la escena donde la muchacha se está bañando y de pronto le caen dos arañas en la cabeza y tú... yo así menos... Fue producida por Steven Spielberg, a pesar de que pues sí fue un chorrazo la película, pero te diviertes viéndola, ¿no? Es una película que tiene a Jeff Daniels, a John Goodman, a Harley Jane Cossack, a Brian McNamara. Es una película que sí, la verdad es de que sí te dices tú, sí sientes, no sientes tanto miedo, pero sí mucha cosa de ver, híjoles, que me salieron estos animales en el lugar menos esperado, ¿no?
Pobres arañitas que si no hacen nada...
En serio, hacen telarañas para atrapar insectos que a lo mejor son más letales que la araña, ¿no? Pues... Ahí tenemos también... yo recuerdo una película que tenía una portada malísima. Yo creo que se llamaba Las Arañas Gigantes o algo así. Yo cuando vi la portada dije, no, esta película es mala, pero mala
no era, porque... ¿No era El Ataque de las Arañas?
El Ataque de las Arañas, sí, cierto. Porque esa portada, yo la recuerdo muy bien porque se veía tan mal hecha que decías tú... Híjoles, se llamaba Eight Leg Freaks o sí. Fenómenos en ocho patas, y que la verdad es que tú veías la portada y tú decías, este es un churro, pero bien churro, ¿no? O sea, y aún así, de pronto sí tenía sus momentos divertidos, pero ahí sí veías a los personajes, pues enfrentando arañas gigantes, ¿no?
Ahí comenzamos claro, con Tarántula, también una película de arañas gigantes, ¿no?
Sí. Tarántula creo que es de los 50, sí. Si no me equivoco, ¿no? Incluso hacen mención de ella en 1955.
Era como la competencia de Godzilla.
Sí. Luego imagínense una araña pues tamaño monumental, tamaño edificio, que pues literalmente pues nomás llega y chomp. Mm. Y que de hecho hasta la mencionan en Rocky Horror, en el tema, al inicio de las de la película hacen mención de Tarántula en el tema, y sabes que por tanto que es un clásico de la ciencia ficción de la época, ¿no? Y deja eso, que pues aparte pues sus picaduras causaban horrores en el cuerpo de las personas, de sus víctimas, y obvio también que se comía la gente, ¿no? Digo, no podías evitar eso, ¿no? Y que pues parecía invencible la tarántula, ¿no? No, esas películas sí estaban así de...
No, y así fueron saliendo un montón de películas de arañas, como por ejemplo Vigas Spider.
No. Araña de dos patas.
También está la de Horrors of Spiderland, Giant Spider Invasion,
¿no? La invasión de las arañas gigantes, sí. Uf. Yo creo que es el segundo animal más preferido por sci-fi y compañía, ¿no? Que también, híjoles, cuántas cosas puedes inventar con arañas. Es que las arañas también, híjoles. ¿Qué otro? Pero curiosamente, fíjate que uno de los momentos de terror más bien, muy bien acomodados, no sé si recuerdan El Regreso del Rey, esta película de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, sí. Cuando Frodo se enfrenta a ella, a la araña, o a Shelob, como se le conoció en inglés, y yo todavía recuerdo que, híjoles, esa batalla sí sientes esa tensión, pero yo creo que el momento en donde realmente brincas del asiento es cuando la araña vence a Frodo, ¿no? Sí. Tú dices, ya la libró y...
¡Frodo!
No, si no lees el libro, sabes muy bien, piensas, ¡y ya valió queso todo, pinche Frodo! ¡No! Y es que se empieza a salir algo blanco de la boca y dices, ya lo mató, no manches, ¿no? O sea, fue esos momentos, ahí sí brincas del asiento y dices tú, ¡no, Frodo!
Game over.
Si leíste el libro, sí, definitivamente. Y ver cómo Sam lo defiende ahora sí que literalmente con lo que tiene, ¿no? Y pues creo que se le alcanza a dar un golpe fuerte a la araña, pero no la termina de matar. Bueno, ¿qué otra criatura tenemos? Moscas, pero fíjate que las moscas no han tenido tantas películas, más bien el hecho de que...
Como mosquitos gigantes, ¿no? Más bien ha habido una de ese estilo de mosquitos.
¿Sabes qué? Hay una película ahorita que estrenaron hace poco en Netflix basada en moscas. Pero es de supuestamente de terror asiático. Ahí la tengo apartada para después checarla.
Claro que también el hecho de que una mosca, su comportamiento, su forma, inspiró una de las mejores películas de terror en muchos años, ¿no? La de La Mosca de David Cronenberg, que bueno, es un remake de La Mosca de los de 1957. Y como le hemos dicho varias veces, esta película, pues, híjoles... Del modo que la quieras ver, del modo de tratar de aceptar que el personaje se está deformando a causa de lo que hizo, o el simple hecho de andar viendo esa deformación gradual, lenta y tortuosa que tiene el personaje principal.
Y de pensar de que ya no hay marcha atrás para eso.
Exactamente. O sea, es uno de esos momentos en donde de pronto dices tú, ¡ay, Dios mío, no! Esto sí es horrible, ¿no?
¿Y sabes qué otra película también fue inspirada en insectos? Mimic.
Sí, esa la iba a mencionar, de Memo del Toro.
Ajá. Creo que Guillermo del Toro ha sido el único que ha tenido el valor de mutar a las cucarachas y volverlas monstruosas, ¿no? Yo creo que tenía un serio problema de cucarachas aquí en Guadalajara y dijo, no, pues ahora sí tengo una historia que escribir.
Oye, pero hablando de las cucarachas, hay una película que no es ni siquiera de ahora sí que cucarachas que matan, sino son cucarachas como cómicas. No sé si se acuerdan de
sí.
La del chico que sus mejores amigos son unas cucarachas y que le hacen la vida imposible.
El apartamento de... El apartamento de...
¿Joe?
Se me va el nombre de Joe.
Joe, ¿no? Sí.
Ajá. Sí, el apartamento de Joe. No. O el cuchitril de Joe, como le pusieron en España.
No, déjate.
Está bien rara esa película.
De terror de cucarachas, lo que me pasó a mí en cierto Chocolonche, que estuve bajo ataque de una cucaracha voladora.
Badu.
Bueno, continuemos.
Ahí, por ejemplo, dicen que hay una película, creo que la que dices, hay una película japonesa que se llama El Crepúsculo de las Cucarachas. Creo que también es una película bastante bizarra también, así como muy similar al apartamento de Joe, o algo así. Pero bueno, terror que inspira a las cucarachas, pues ahí está Mimic, como lo dijimos, ¿no? ¿Qué más? Ratas,
Willard.
Precisamente. Willard, sí, y que tuvo hasta remake, No sé si recuerdan que este Crispin Glover hizo el remake de Willard, de un hombre que logra hacerse del control de un grupo de ratas para cometer crímenes horribles, ¿no?
Gran remake, la verdad.
La de Crispin Glover, sí. La de Willard salió en 1970, si no me equivoco. Y que tenía dos ratas, una blanca, que era Willard, precisamente, y una negra, que era Ben. Y entonces, creo que, pues al principio logra, pues pues era bien freak el asunto, ¿no? De alguien que podía controlar a las ratas para hacer crímenes. Y ya de ahí salió la secuela, la de Ben, la rata asesina, en 1972, si no me equivoco.
Ben.
La cual lo más...
Ben, la rata.
Con esa canción de Michael Jackson que dices tú, una de las mejores baladas que ha tenido una rata en toda la historia, ¿no? Uh-huh. Y una rata que mata gente, dices tú, todavía eso, ¿no? Pero la canción, dices tú, nada que ver con la película, ¿no? De hecho, aparece al final de los créditos, ya cuando estás todo asustado y todo friqueado, empiezas a escuchar a Michael Jackson y dices, ¿en serio? Y fue nominada al Oscar, ¿no? Ganó el Globo de Oro, sí. Si no me equivoco, la canción.
Sí.
Y creo que Willard sí tuvo un remake por ahí del 2003, 2004 con Crispin Glover, ¿no? El que interpretaba a precisamente el papá de Marty McFly en Volver al Futuro.
Sí.
Y de ahí recuerdo que había otra película de ratas, una que hablaba de mutaciones, que las ratas se hacían del tamaño de un perro, literalmente. Y pues imagínate, ratas del tamaño de un perro. Yo me acuerdo que una escena clave en donde las ratas terminan saliendo de una alberca, ¿no? Y que estaban haciendo competencias de natación. Y ahí ves literalmente las nadadoras no compitiendo por romper el récord de la escuela, sino por sus vidas. Porque las ratas literalmente las alcanzaban y ¡ñam!
¿No era la de Rodents?
¿Cómo? ¿Rodents? Creo que se llamaba Rodents.
También había una, no recuerdo el nombre de la película, pero recuerdo la historia que era de una familia en una casa. Que la niña siempre todo el tiempo se asustaba porque dice que escuchaba ruidos, pero no le creían nunca. Y era una ratota gigante que vivía arriba de su cuarto.
Ah, sí, también hay una película con una rata gigante, pero que acosa a Peter Weller, mejor conocido como Robocop. En esta película, él está haciendo remodelación de su sótano, está haciendo arreglos y todo eso, y se encuentra unas crías de rata, de las cuales se deshace de ellas accidentalmente a propósito, cuando lo ataca la rata madre. Entonces ya toda la película está peleando contra la rata y hay momentos en los que tiene que tomar un respiro, pero pues es cuando la rata aprovecha para atacarlo. Y pues todo eso pasa, me parece que en un fin de semana, mientras no está su familia.
Ahorita la que ya recordé se llama el Ojos Mortales, o mejor conocida también como Las Ratas, de una película de Canadá. Esa creo que sí llegó a salir en el televisión abierta, y que las ratas son mutadas porque comen granos, ¿no? Y que ahí atacan Toronto, y dices tú, ¡ah! Sí, está tremenda la película, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Pues ahí tienen las hormigas. Las hormigas también, fíjate que a pesar de que las hormigas pues realmente no son repulsivas, pues sí te pones a pensar en la cuestión de que cuando hay hormigas que pueden comerse humanos en cuestión de minutos, ¿no? Ahí tienen, creo que en Sudamérica, en las selvas de Paraguay, contaban que dicen que las hormigas te pueden comer en cuestión de minutos.
En Indiana Jones, ¿no? De hecho hay un ejemplo de eso.
Sí, en Perú, sí, me parece, ¿no?
Uh-huh. Sí, en El Reino de la Calavera de Cristal, si no me equivoco.
Sí,
creo
son...
que me acuerdo de una película...
Son hormigas carnívoras.
Sí. Y sí existen, ¿eh? Que es lo más gracioso del asunto.
Era la de Marabunta, ¿no?
Sí, ahí tienes el caso de Marabunta. Esta película de Charlton Heston, si no me equivoco. Que ¿sí? Ahí sí era de que... Decía, si pisabas donde estaban las hormigas, valió queso, ¿no? O sea, literal, te comían. Aunque también... Bueno, en España se le llamó cuando ruge la marabunta. Eso se oye bien raro, ¿no? O la selva desnuda, el título literal en inglés, ¿no? Pero sí, una película que si esto tiene como que elementos de drama, y creo que después viene esa parte donde las hormigas empiezan a atacar y tómala, ¿no? Y sí, literalmente no solamente se comen a la gente, se comen todo el plantío de cacao que tenían en ese lugar, y ahí ves cómo de pronto tratan de escapar y tenían que poner pues piezas de madera para evitar que la marabunta no para evitar pisar a la marabunta, porque si la pisas, ¡chomp!
Como si fueran pirañas, nada más metes tantito de la mano y...
Exactamente. Y ahí tienes el caso de la cinta llamada Ellos, ¿no? Donde las hormigas son mutadas en pruebas nucleares. E imagínate tener que enfrentar a un ejército de hormigas con un tamaño que las hace pues prácticamente imposibles de matar.
Super, ¿no? Película del 54.
Y, wey, y bueno, en una versión alternativa de hormiguitas, Ant-Man. Porque también por ahí se queda una hormiga gigante, ¿no se acuerdan?
Ah, sí, es cierto. Con la hija de...
Te vuelve su mascota.
Sí. Como su perrito. Y ya de ahí pasamos al a la película favorita de Marquito, porque vamos a hablar también de abejas, ¿no?
Enjambre.
Enjambre, enjambre, enjambre. No, y es que en serio, había una película que se llamaba Enjambre, ¿no? Y esa película salió por ahí en 1979 o algo así. De cuando la gente empezó a ser friqueada con la idea de que venían abejas de África y que las abejas africanas eran unas desgraciadas, que obviamente no dan miel y que se la pasan atacando a las abejas europeas. Y encima de todo también pican a la gente por gusto, ¿no? En lugar de que las
abejas... No más por pasatiempo.
Sí. Entonces pues ponen ese tema pues ahora sí con eso de la película de Enjambre, en donde pues ahí van llegando las abejas a Estados Unidos y atacan Houston. Y yo me acuerdo de que incluso ahí veías a los científicos desesperados por inventar un suero que pudiera curar el veneno de las abejas, ¿no? Porque esas abejas no solamente te picaban por montones, sino te mataban porque ahora sí que no por alergia, sino porque eran venenosas, ¿no? Para hacer todavía más divertido el asunto.
No, y ahí sí no te podías. No te podías meter a tu carro a ocultar porque se metían por el sistema de ventilación.
Y eran unas abejas a las que no se les salía el aguijón, ¿no? No se morían.
No. No, yo me acuerdo de esas escenas dramáticas de la gente ahí moviéndose en cámara lenta, tratándose de quitar las abejas, pero también recibiendo piquetes como si los estuvieran ametrallando con una metralleta bastante lenta y paz, 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 y pues y hasta que finalmente caían muertos, ¿no? Si era así como que...
Pero sabes, por mucho también... creo que la mejor escena de abejas creo que fue en Candyman.
Candyman, ay, sí, cierto. Cuando abre su boquita Candyman, sale el montón.
De hecho, se supone que así sufre él, ¿no? O sea, le cortan una mano, lo untan de miel y muere por las picaduras.
Exacto. No, y ahorita me recordaste de Wickerman, ese churro que hizo Nicolas Cage, que lo torturan con abejas. ¡No! ¡Las abejas no! ¡Ah! ¡Me pican los ojos! ¡Ah! ¡Las abejas no! Y luego para que lo quemen, dices, no, mejor lo hubieran matado con las abejas y ya, ¿no? Pero también ha habido de Tocho Morocho. Hay una película que se llama La comida de los dioses, The Food of the Gods, donde unos humanos paran en una isla donde encuentran que, pues, hay mucha comida, pero también se dan cuenta que hay animales que quieren comérselos, ¿no? Y todo tipo de animales, hay hormigas gigantes, ratas gigantes, gallinas gigantes y otras tantas variedades. Y dices tú, qué miedo que una gallina gigante te quiera matar. Pero, pues, bueno, y tuvo secuela, que fue lo más gracioso del asunto.
Depende, si vas vestido de amarillo te toca.
Sí, o si eres Link y se te ocurrió golpear a las gallinas. Y también ahí tenemos el caso de los murciélagos, pero como los murciélagos siempre están vinculados con el terror y con Batman, pues es raro ver una película donde los murciélagos sean los protagonistas y ataquen a una persona, ¿no? O ataquen a un grupo de personas. Si tienes una película ¿cómo se llama este actor que salió en La Bamba? Que era el personaje principal, Lou Diamond Phillips, que es un sheriff de un pueblo que de pronto es atacado por los murciélagos, ¿no? Por murciélagos modificados, ¿no? Para variar. Y que obviamente había murciélagos un poco más grandes y que pues sí atacaban y mordían y te chupaban la sangre. Y bueno, no te chupaban la sangre, te comían. Entonces sí era un asunto así medio serio, ¿no? De ahí pues nos pasamos a la categoría, la de animales que no esperas que se tornen agresivos, ¿no? Y empezamos con los perros.
Cuyo.
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 Papá
Cuyo.
Es el mejor ejemplo. Cuyo.
Sí. Digo, ¿y qué trata Cuyo? Que es una historia escrita, por cierto, por Stephen King. Pues un San Bernardo, ustedes saben, los San Bernardos son unos perros enormes, pero bastante pacíficos.
Bonachones.
Que prácticamente, pues si se te van encima es para dejarte todo lambido la cara. Cuando de pronto pues, es atacado por unos murciélagos que traen rabia y le contagian la rabia al perro, nadie se da cuenta, el perro al principio, pues... tiene un comportamiento, dices tú, bueno, algo le pasa al perro, ¿no? Pero después se torna agresivo, ataca a la gente, y de pronto vemos esa escena dramática del San Bernardo, pues literalmente, pues sitiando a una madre y a su hijo dentro de un coche, el hijo muriéndose de diabetes, si no me equivoco, que de hecho, pues la mujer se estaba también ya muriendo del calor, que estaba del calor por el hecho de estar atrapada dentro de un coche en medio del sol y que el perro, pues no podía salir porque.
Están prácticamente sitiados por el animal, ¿no?
Sí. Y es una película que realmente tiene un suspenso que dices tú, ay, güero, ¿no? Este perro sí daba miedo, sí te dejaba, pues te quitaba el sueño, ¿no? Yo no recuerdo otra película donde haya habido un perro que realmente te causara tanto miedo.
A mí sí.
A ver.
El de Cementerio de Mascotas.
Sí, también.
Ándale. Sí, también. Sí.
El gato.
El gato.
Bueno, esa es una combinación, el gato y luego después el niño. Ay, no, el niño, ese sí era fatal.
De cómo nada más sacaban las manitas.
Sí.
El niño fue doloroso, ¿no? Doloroso.
Sí. Fue doloroso ver cómo primero es un tierno niño que pues murió en un accidente horrible y después pues termina matando a Herman Monster de la manera más tremenda más loca que te hayas
imaginado. Pero fíjate que ¿no? Sí hubo un perro en Cementerio de Mascotas, pero fue la segunda parte.
Uh-huh. Yo recuerdo también ese perro negro que aparecía en La Profecía, en las películas del Anticristo. Ay, que cada vez que veías un animal, que veías un cuervo o un perro, sabías que algo iba a estar muy feo, ¿no?
No, los perros de caza, los hounds.
Sí, ataquen. En la 3, si no me equivoco. Sí. Que no fue tan buena, pero esa
tenía buenas escenas. Tremenda.
Sí. Sí, ese pinche Demian era desgraciado. Y pues, por otro lado, pues también digo, los gatos. Creo que los gatos. No recuerdo una película de terror que
los perros gatos. De Resident Evil también, ahora que me acuerdo.
Ah, sí, es cierto. Los perros de Resident Evil tienen mucha razón. Gatos, pues no me acuerdo. Yo sinceramente no recuerdo una película. Creo que había una donde vi un gato creo que se mutaba o algo. Y llega a comerse a un perro literalmente como una serpiente, pero no me acuerdo del título de la película. Nomás vi esa escena. Nada más. Y pájaros. Creo que con pájaros también sí se han dado algunas películas que en donde realmente se siente el terror, ¿no?
Pues la película de Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock.
Sí, pájaros.
Las aves, los pájaros. Esa película, híjoles, o sea, uno la ve ahorita y dices, no, pues sí se ve muy barata las escenas donde las aves atacan a los humanos, ¿no? Ver cómo se estrellan contra los cristales, cómo algunos literalmente son devorados por las aves. Pero el punto es ¿sabes? A mí la escena que realmente sí me hizo así de que decir, ¡ay, qué miedo! Cuando tienen que escapar de la casa y está rodeada de pájaros, hay pájaros adentro de la casa, afuera de la casa, y los pájaros están viendo a las víctimas, ahora sí que como un pues ahora sí, aguas y no avanzas, ¿no? Y dices, estás miedo, 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 miedo. Que dices, no vayan a estornudar, no vayan a gritar, no vayan a hacer algo, porque si no, estas aves ya te cargaron las gaviotas, ¿no? Creo que eran gaviotas, ¿no? Si no me equivoco. Y creo que hasta llegó a haber una película que se me hizo bien churrera.
Angry Birds.
Se llamaba El Ataque de los Pájaros. Que se conoció en Estados Unidos como VIX, que fue hecha por René Cardona, para variar. Uh-huh. Un churrazo, ¿eh? O sea, porque aquí sustituyen a los pájaros con a las gaviotas. Aquí fueron a tocar, con palomas. Palomas atacando a la gente. Y tú, ¿en serio? What the f- Porque eran de que las aves atacaban a la gente porque estaban haciendo demasiada contaminación. Y tú dices, ¿en serio? Híjole, no, ese René Cardona era bueno para copiar, pero malo para hacer buenas ideas, ¿no? Y ya que estamos en México, ahorita que me acuerdo, si hay una película de terror relacionada con gatos, pero creo que no tiene que ver tanto con los gatos. La Noche de los Mil Gatos, con Hugo Stiglitz.
Ay, canijo.
Que era de un hombre que se encargaba de secuestrar mujeres, las mataba y... Bueno, seducía a mujeres, las mataba y luego las daba de comer a los gatos. Ahí sale Hugo Stiglitz, Zulma Fayad. una película del 74 que sí, también está, pues, X, ese René Cardona le encantaba, le salía cada idea de la cabeza. Y una película que yo me acuerdo que al final tiene uno de esos finales que dices tú, bien hecho, que terminan matando al asesino serial, aventándolo a los gatos, ¿no? Al puro estilo Game of Thrones. Bueno, pues creo que no sé si tengan ahí algún otro animal que quieran considerar en la lista.
Conejos.
Los conejos asesinos.
Bueno, la película... Ajá.
Ese conejo que salió en la película... Sí. O ese conejo que salió en la película del Santo Grial, ¿no?
Oye, ¿y en qué categoría terminarían entrando todo lo que son como Critters, Gremlins?
Pues son como criaturas fantásticas, ¿no? O sea... Realmente los critters, los gremlins y todo animal que sea monstruo por naturaleza inventado por un guionista, pues no son precisamente animales, ¿no? Sí lo son porque, pues obviamente, pues en el término fantástico lo son, pero en el término realista, pues aquí estamos viendo meramente animales que, pues, existen en la vida real, en nuestros libros de biología, pero con alguna mutación se tornan distintos, ¿no?
Por ahí está la de Congo.
Ándale, con gorilas.
Con gorilas. Una película de Frank Marshall.
Del mismo director de Aracnofobia, sí es cierto. Ah, pero esa película no sé, híjole, yo nunca le hallé la gracia. O sea, no es tan de terror, pero sí de que de pronto dices, ay, los simios sí se pueden poner manchados contra la gente, ¿no? Digo, pero no, obviamente simios normales, no como los del planeta de los simios, ¿no? Que pues ya son simios evolucionados, ¿no? Casi humanos, ¿no? Conejos asesinos, ahí está la noche, Night of the Lepus. Sí es cierto, sí es cierto, había de conejos asesinos. Me pregunto qué animal nos faltará mencionar, patos asesinos. Bueno, ahí están las pirañas, ¿eh?
La de Grizzly, las de, ¿no? Garras de la Muerte.
Ay, sí es cierto, Grizzly, tienes mucha razón, esa película es de los 80, si no me equivoco.
Es del
¿no?
76.
Del 76.
Orca, la ballena asesina.
Ándale.
Willy, no, Willy.
Y digo, si seguimos hablando de osos, ahí pregúntale a Leonardo DiCaprio si va a querer ver este momento después de lo que le pasó.
Esa es la mejor escena de un ataque de oso.
Sí, no manches, pobre. Así que Alejandro González Iñárritu debe haber visto muchos documentales antes de hacer esa escena, ¿no?
Es más, yo la comparo, ¿sabes con qué escena? Con la escena de ¿cómo se llama esta? Donde sale... ¡Ay, esta mujer! ¡Dios! Se me olvidó el título. No lo puedo creer.
Danos la descripción y a lo mejor te la encontramos.
Que empieza de atrás para adelante.
¿Memento?
No.
No, pues es que ahí sí va a estar cañón. Pero sí, esa escena del renacido, híjole, realmente sí le llega.
Irreversible. Yo la comparo con la escena de la violación. O sea, es que eres así, ¿no? Es una escena larguísima que quieres que se termine ya de lo violenta que es.
Sí. No, y en el caso del oso, sí, de que dices tú, ya, el oso ya le dio toda su tranquilidad a DiCaprio. Ya, ¿qué más esperas, no? Que el oso se retire y...
¡Ya
no,
déjalo! ¡Ya está muerto!
Y ahí va y le da... Sí, y ahí va por otro ronda este cuate, dices tú. Bueno, lo único rescatable es de que se quedó con la piel del oso después, ¿no? Pero
no. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo? Que sí han ocurrido cosas así, ¿no? Incluso recientemente, no sé, hace no más de unos 5 años, unos chicos se fueron de campamento en Estados Unidos y los atacaron los osos y solamente encontraron algunos restos.
Pero fíjate que los osos no atacan a la gente por comérsela, simplemente por defender a su territorio, ¿no?
Sí, pero se las terminan comiendo, ¿no? Porque finalmente...
Sí, también está el relato de Timothy Treadwell, un defensor de los osos, Grizzly, que resultó que uno de esos osos en una temporada difícil de salmón terminó comiéndoselo él y a su novia. Incluso hubo documental, nada más que tenían los audios de
los últimos momentos.
Sí, pero bueno, ya el audio la familia lo destruyó.
Y es aterrador, ¿no? Sí. Es que sí está, o sea, tú te vas a YouTube, sí, búscalo y lo vas a escuchar. Ajá. Es aterrador.
Mil maneras de morir, estar cerca de un oso hambriento. Definitivamente sí, debe ser muy peligroso cuando un animal termina cediendo sus instintos y te termina atacando, ¿no? Digo, pues ahí tienen, pues digo, hay muchísimos casos, ¿no? Y podríamos seguir hablando de esto toda la noche, pero pues bueno.
El caso también número Simpson, que fue igual.
El de los osos.
El de ahí te tengo tu cariñito. Pero tú no eres un cariñosito. Ahí te tengo tu cariñito.
El ataque de los ponis malditos.
¿Ponis? ¿Alguien dijo ponis? Bueno, pues vamos parándole, porque sí, la verdad es de que sí. Bueno, pues sí, hasta unicornios han matado personajes en algunas películas, pero bueno. Bueno, pues vamos dejando el tema y vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Bueno, que ya prácticamente es mañana. Pues tenemos, bueno, una película que Manuel... Bueno, primero que nada, La Leyenda del Chupacabras. Sí, esta película pues es de la saga de las leyendas, sí. De la leyenda de la Llorona, la leyenda de... ¿cuál es la otra? La leyenda de la... Ay, se me fue el nombre.
De la momia. Del
personaje de Luis San Juan que tiene las aventuras mexicanas de leyendas mexicanas.
Sí.
Y en esta ocasión está volviendo... hacen la del Chupacabras.
¿La del Chupacabras? Sí, este muchachito se está volviendo el sucesor del santo prácticamente, ¿no? Ahí al lado de Teodora, este espíritu que lo ha estado acompañando en todas las películas y que hasta se toma fotos en Facebook, aunque no sepa Leo qué rayos es Facebook. Y que pues van buscando el Chupacabras, una criatura que puede volar, puede dejar sin sangre a sus víctimas y tiene una forma similar a la de un vampiro, ¿no? Aunque está un poquito fuera del tiempo la historia, porque la historia de las historias del Chupacabras, pues yo recuerdo que cobraron fuerza más bien como a finales del siglo XX, ¿no? Cuando el Chupacabras más famoso se llevó toda la lana de México.
¿Sabes
¿no?
a quién me recordaba esa historia? Al Mothman.
Sí.
Al Mothman.
Al hombre polilla.
Sí.
Sí, uno que es de las leyendas europeas, ¿no? Eslava, si no me equivoco.
Sí.
O algo así. Bueno, también tenemos Ouija 2, El Origen del Mal, película, pues, ustedes saben, basada en un juego de tableros que supuestamente invoca a los espíritus de Hasbro, y que nos cuenta cómo en la década de los 60 una familia decide utilizar la Ouija como un truco para sus sesiones de espiritismo, pero es entonces cuando un espíritu maligno toma el control de la niña más joven y la familia deberá recurrir a sus habilidades de espiritismo para poder liberarla sin morir en el intento. Ahí tenemos también la cinta francesa La Magia de los Sentidos, un genio de los negocios bastante especial, cruza caminos con una viuda con problemas económicos y pronto este genio le encontrará un hogar, decide salvarlo. Emmanuel nos va a platicar la próxima semana de Potosí, una cinta en donde vemos cómo cuatro personas coinciden en un accidente, un pastor de ovejas con un rifle, una mujer con problemas de violencia intrafamiliar y un campesino decidido a proteger a su familia de la violencia que hay en la zona. Y pues esta coincidencia les hará pues ahora sí que vivir un evento que afectará sus vidas. También tenemos Operación Escobar ahorita con el trenecito de narcos y todo eso. Pues Bryan Cranston, sí, nuestra estrella de Breaking Bad, interpreta a Robert Mazur, un agente de la CIA que se filtra en el cartel de Medellín para encontrar la manera de detener de una vez por todas al peligroso narcotraficante Pablo Escobar.
Oye, mano, apenas lanzan una nueva red de canales nacionales y luego quieren meter una serie de narcos, que no manchen.
Sí, no. También tenemos Dior y Yo, documental sobre el costurero Ralph Simmons, quien pues trabaja dentro de la firma de modas Christian Dior, en la cual también nos encontraremos un poco con la afamada actriz francesa Marion Cotillard. Y Luna de Miel es exclusiva de Cinemex, que nos cuenta una cinta de terror mexicana, que nos cuenta cómo un médico se obsesiona por una linda chica al grado de secuestrarla y torturarla buscando lograr que sea suya de una vez por todas. Así que pues estos son los estrenos del próximo fin de semana, no lucen traps, tan... Traps. Sí.
Dos estrenos para Netflix y recomendación para el fin de semana. Ya llegó Box Trolls y El Niño y la Bestia.
¡Ay, qué buenas películas! Creo que sí, definitivamente esta vez sí te luciste, Marquito, ¿eh?
Sí, y por si les da curiosidad, también acaba de llegar la de So.
La serie de So, la de los animales que se revelan a la humanidad.
Sí.
¡Ay! ¿Para qué se asusten con murciélagos, perros, gatos, tigres y otros animales que quieren matar a la humanidad? Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Entonces, primero que nada, pues un saludo a Nelly Citlali, que pues se nos unió ahí al mientras platicamos del tema de la semana. Y pues empezamos despidiéndonos del buen Emanuel.
Bueno, chicos, espero que les haya agradado el programita, nuestras reseñas. Y pues yo a la siguiente, el siguiente programa les voy a reseñar esa película que realmente se las voy a recomendar muchísimo, porque es cine mexicano y vayan a apoyar sobre todo eso, señores.
Bien, bien. También nos despedimos del abuelo Kraken.
Y bueno, yo soy de la misma opinión que Emanuel. Vayan a ver Potosí. Creo que es la mejor apuesta para este fin de semana. Nos vemos hasta la siguiente. Muy bye, bien. Bye.
Muy bien. Y por último, y no menos importante, pues el buen Marquito.
Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine de media semana. Y pues los esperamos para el próximo lunes a las 9 para la edición número 221. Y pues ya saben que también vamos a tener Reset Bowl y Chocolonche con equipo completo.
Sí.
Y por lo bueno, pronto, pues este fin de semana a lo mejor se arman las retas ya con el Gears 4.
Yo no lo tengo y no tengo dinero ni nada que dar. Ah, no. Bueno. Pues bueno, un saludo a Nelly Citlali, que estuvo conectada en este podcast y ya se retiró después de que la saludamos. Creo que no tuvimos gente ahí visitándonos en el ahora sí que en el chat del live. Pero bueno, ahí de un saludo a quienes estén descargando este podcast, ya sea en la mañana, tarde, noche, el recalentado, ya sea a través de iVoox, a través de iTunes o nuestro canal de RCDMX, o aquí mismo en rcdmx.reviews/podcast, donde pueden descargar no solamente este podcast, sino varias versiones anteriores del Reset Cine, y también del Reset Bowl y de todos los podcasts que estamos grabando. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es reset.tv, y nuestro canal de YouTube también es rcdmx. Les recuerdo que el día de mañana tenemos el Push Star con Alarjual, así que pues conéctense a partir de las 10:30 de la noche. Próximo lunes volvemos con el Reset Cine en su horario habitual de las 9 de la noche. Y el próximo, bueno, martes el Flashback, ahí con Otro Nivel y con Sorcerer. Y el miércoles, maratón de podcast otra vez, tenemos Reset Bowl a las 8:15, a las 8:15 de la noche, y a las 10 de la noche el Chocolonche, que va a estar bastante cargado de noticias, porque mañana nos espera un gran día de revelaciones, viene viene la revelación del Nintendo NX.
Además de las que ya salieron, ¿no?
Y sí, viene el tráiler de Red Dead Redemption 2, ese juego que todo el mundo está esperando que ya salga una secuela. Y pues para los del Reset Cine también viene una noticia interesante, viene el tráiler de Logan, así que, híjoles, viene un jueves bastante locochón, y aparte empieza la semana 7 de la NFL, nos vamos a volver todos locos aquí. Bueno, pues ya sin más que decirles, muchachos, pues les recuerdo, mi Twitter es @trapsam, me pueden encontrar ahí con este usuario, también en Facebook. Y pues este fue el Reset Cine número 220, ahora sí que esta revista auditiva de cine de RCDMX. Solamente queda decirles que pasen una semana de película y nos vemos hasta el próximo lunes. Bye.
Tiburón, tiburón.
¡Enjambre! Otra vez, ¡enjambre!
Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.